Muy bien, pues muy buenas tardes a todos desde A Coruña. Soy Javier Rodríguez Seijo, profesor tutor de macroeconomía, y vamos a ver esta tarde un número de ejercicios del modelo clásico. Sabéis que estamos refiriéndonos al capítulo 15 del texto de los profesores Bajo y Monés, y en cuanto a los ejercicios como tal, son los apartados correspondientes también del libro de ejercicios de macroeconomía intermedia de los profesores Díaz, Bajo y Monés. Yo me voy a encargar de tres teorías. La primera de ellas, la de esta tarde, haremos el planteamiento y resolución de 14 ejercicios, y en las próximas semanas, distribuidos en dos módulos, haremos también el planteamiento y resolución de 25 ejercicios tipo test, todos ellos, como decía, contenidos en el libro de ejercicios de macroeconomía oferta de internet. Vamos pues con la sesión de esta tarde. Previamente, solo para recordar los elementos teóricos que ya conocéis, tanto del libro de texto como de las tutorías referidas a este mismo capítulo, vamos a determinar siempre, vamos a resolver siempre nuestros análisis en un modelo de demanda agregada, oferta agregada. Para ello, la demanda agregada la obtenemos a partir del modelo ISL, es decir, de dos modelos, de dos mercados, el mercado de bienes y el mercado de dinero. Las condiciones de equilibrio en el mercado de bienes vienen reflejadas por la curva, por la ecuación de la IS, y las condiciones de equilibrio en el mercado de dinero por la ecuación o la representación gráfica como curva recta, casi siempre en los ejercicios que nosotros hacemos de la LL. Y este modelo ISLM determinamos el dinero y los tipos de interés y el valor que toman las magnitudes agregadas del consumo ahorro, inversión privada y el gasto público. Con ello podemos definir o limitar cuál será la demanda agregada. Por otra parte, tenemos la oferta agregada, para obtener la cual vamos a acudir a dos tipos de mercados o de situaciones. Uno es el mercado de trabajo, es decir, la oferta y la demanda de trabajo, y en otro lado tendremos en cuenta un estado de la tecnología. En este caso, como haremos siempre en digamos, ejercicios que van referidos a corto plazo, vamos a dar como fijo en un momento determinado el factor capital. Por tanto, tenemos una función de producción que nos refleja, a la vista de la intensidad con la que se emplea el factor variable, el producto que se obtiene en un momento determinado. Bien, de este modelo ISLM, de la determinación de la oferta y demanda agregadas, interrelacionando ambas, como vemos en este gráfico, podemos ya determinar cuáles son los valores que en concreto toman la producción, el producto interior, los niveles de empleo y los niveles de precios, en su caso las variaciones de precios, la inflación. Por lo que respecta al equilibrio del modelo clásico, tenemos que tener en cuenta, por una parte, que estamos efectivamente apoyándonos en el modelo ISLM, en un esquema demanda agregada, oferta agregada, pero cuando utilizamos los supuestos que se dan en el modelo clásico, tenemos que tener en cuenta que la determinación del equilibrio se va a producir mediante tres subsistemas. Esto es importante recordarlo porque los ejercicios y todas las inferencias que se puedan obtener del análisis en el modelo clásico parten de que el equilibrio en el modelo clásico se va a determinar de esta manera, atendiendo a tres subsistemas. Por un lado, los niveles de empleo y de producción se determinan exclusivamente en el lado de la oferta agregada. Como veremos, como veis en la gráfica de abajo, la oferta agregada, que además tomará una forma vertical, es la que determina los niveles de producción y con ello los niveles de empleo. Por otra parte, en el lado de la demanda agregada, determinaremos el valor del tipo de interés y la composición de esta demanda agregada, es decir, la distribución que hay entre los componentes de la demanda, entre bienes, demanda de bienes de consumo y demanda de bienes de inversión. Estamos refiriéndonos, lógicamente, a un modelo como una economía cerrada. Y finalmente, en el equilibrio del modelo clásico, el nivel de precio se determina en el mercado monetario, es decir, a tenor de los valores que tomen las variables sobre la función del eje. Vamos pues ya con los ejercicios. No me voy a extender en todos los ejercicios al mismo tiempo, porque algunos ya son consecuencia, pero en otros sí que los vamos a analizar más detenidamente, porque sirve pues un poco de repaso y de hacer énfasis en esta metodología de la determinación del equilibrio bajo los supuestos del modelo clásico. Esto será, por ejemplo, el caso del ejercicio 1. A la hora de instrumentar medidas para combatir el desempleo, resulta indiferente considerar los supuestos del modelo clásico o del modelo keynesiano. Bien, ya os digo, vamos a detenernos aquí un poco, y para esto vamos a realizar ahora un análisis comparado entre el modelo clásico y el modelo keynesiano, viendo qué sucede en cada uno de ambos modelos cuando aplicamos una política monetaria expansiva, o bien cuando aplicamos una política fiscal expansiva, o por último cuando del lado de la oferta aplicamos políticas de oferta agregada. En todos los epígrafes, en el ángulo superior derecho, señalo el epígrafe del libro de texto al que hace referencia o con el que está más directamente ligado cada uno de estos ejercicios. En este caso podéis ver que es el 14-2. Bien, vamos pues con este ejercicio número 1. Veamos qué sucede en un modelo keynesiano cuando practicamos una política monetaria expansiva. Una política monetaria expansiva sería, por ejemplo, un aumento de la oferta monetaria. Sabemos que un aumento de la oferta monetaria provocaría un desplazamiento de la LM hacia la derecha. En el gráfico de arriba sería un desplazamiento del equilibrio del punto A al punto B. Esto, a su vez, ocasiona un aumento de la demanda agregada de DA a DA', que vemos en la flecha y en el gráfico de abajo, es decir, de A' a B'. Y, como vemos, en este punto B' en el que nos encontramos ahora, estamos en una situación de exceso de demanda, justamente la diferencia A' menos B'. Este exceso de demanda en un sistema de mercados se soluciona con elevación de la otra variable dependiente, de la elevación del nivel de precios, que pasaría de P0 a P1, es decir, aumentaría el nivel de precios. ¿Cuáles son los efectos en los que tenemos este nivel de precios más alto sobre los distintos mercados? Sobre la oferta agregada, un aumento del nivel de precios provoca un descenso del salario real. Si el salario real desciende, la demanda de trabajo aumentará. Como veremos después, la disminución del salario real equivale a la disminución del valor del producto marginal y, por lo tanto, aumentaría la demanda de trabajo, con ello aumentaría el nivel de empleo. Y por el lado de la demanda agregada, el aumento de los precios equivale a un descenso de los saldos reales de dinero. Por lo tanto, disminuye la oferta de dinero y se produciría un aumento del tipo de interés de R0 a R1. Y la demanda agregada pasaría de B' a C'. Si nos vemos en el gráfico de abajo, tendríamos pues un equilibrio final con la renta o producción en I1, los precios en D1 y los tipos de interés en R1. Es decir, que si aplicamos una política monetaria expansiva según el modelo keynesiano, esta política monetaria sería eficaz. Hemos conseguido un aumento de los niveles de renta, de producción y de empleos, y además ha producido un descenso de los tipos de interés y un incremento del nivel de precios. Y esta política monetaria, además de ser eficaz, lo será tanto más cuanto menor sea la sensibilidad de la oferta y la demanda de dinero al tipo de interés, cuanto mayor sean las demandas de consumo e inversión al tipo de interés y cuanto más elástica sea la curva de oferta agregada, siempre que nos enfrentamos a procesos ante funciones que son elásticas. Veamos el caso también dentro del modelo keynesiano de una política fiscal expansiva. Una política fiscal expansiva que podría venir originada, por ejemplo, por un aumento del gasto público. Como sabemos, este aumento del gasto público, en este caso, actúa sobre la demanda agregada, sobre la IS, primero produciendo un desplazamiento de IS a IS', y el equilibrio pasaría en la gráfica de arriba de A a B, que tenemos un desplazamiento en la demanda agregada, que vemos en la figura de abajo, se traduce en un desplazamiento de DA a DA prima, tenemos un nuevo equilibrio en D prima y por lo tanto un exceso de demanda entre A prima y D prima. Una vez más, ¿cómo corregimos el exceso de demanda? El exceso de demanda tendrá que corregirse mediante una elevación del nivel de precios de P sub 0 a P sub 1, llevando el equilibrio, como veis, al punto C prima abajo. ¿Cuáles son los efectos? En el lado de la oferta agregada, vemos que el movimiento de los precios equivale a un descenso del salario real. Al descender el salario real, aumenta la demanda de trabajo y, por lo tanto, aumentará el nivel de empleo. En el lado de la demanda agregada, podemos verlo en la gráfica de arriba, hay un descenso de los precios de los saldos reales de dinero, aumenta, por lo tanto, el tipo de interés, la demanda agregada pasaría de B a C, de prima a C prima, según los gráficos en los que lo estamos viendo, y el equilibrio nuevo entre el sub 1, el sub 1 y el de sub 1. Conclusión, igual que en el caso anterior, la política fiscal sería eficaz en el modelo keynesiano, aumenta los niveles de renta, producción y empleo. En este caso, el tipo de interés sube y también se incrementa el nivel de precios. Y esta política fiscal será tanto más eficaz, por un lado, cuanto más mayor sea el desplazamiento de la IES, es decir, cuanto mayor sea el multiplicador, el valor del multiplicador del gasto, cuanto mayor sea la sensibilidad de la oferta y la demanda de dinero al tipo de interés en el ámbito de la EBM, y por supuesto ya cuando interceptamos con la oferta agregada, cuanto más elástica sea la curva de oferta agregada. Finalmente, para completar este análisis sobre el modelo keynesiano, veamos qué pasa cuando aplicamos una política de oferta. Por ejemplo, cuando aplicamos una política de rentas en el mercado de trabajo, cuyo efecto sería un desplazamiento favorable de la oferta agregada, un desplazamiento de la oferta agregada hacia la derecha, a SA prima, como vemos en el gráfico de abajo. Tendremos un incremento del nivel de producción. Este incremento va asociado a un exceso de oferta, la diferencia A prima a 2 prima, y el ajuste, por lo tanto, se tiene que producir mediante un descenso del nivel de precios. Exceso de oferta, descenso del nivel de precios, buscando el equilibrio en un nuevo nivel de precios de su mundo, en este caso inferior al nivel de precios inicial que sucede. El nivel de precios desciende como consecuencia del aumento de la oferta agregada, y los efectos serían los siguientes: nuestros tres subequilibrios que tenemos que buscar según los parámetros, según los principios en los que se basa el modelo clásico. Por el lado de la oferta agregada, el descenso de precios equivale a un incremento del salario real, disminuye la demanda de trabajo, puesto que se incrementan los costes salariales, y el nivel de empleo que pasaría de A 2 a B prima. En cuanto a la demanda agregada, el aumento de los saldos reales de dinero, fruto del descenso de los precios, produce un exceso de oferta de dinero y, por lo tanto, un exceso de los tipos de interés. El aumento de la inversión y el aumento del consumo son consecuencia de que se produce el equilibrio en un punto más a la derecha de la IS, y tenemos un nuevo equilibrio en el sub 1, de sub 1 y el sub 1. Es decir, también en el análisis del modelo keynesiano, deducimos que una aplicación de una política de oferta es eficaz, por cuanto aumentan niveles de renta, niveles de producción, niveles de gestión, el tipo de interés y descienden los precios. Y esta política de oferta, como es lógico, será tanto más eficaz cuanto más elástica sea la curva de demanda. Bien, vamos a ver ahora, dentro de este mismo ejercicio 1, cuáles son los efectos de aplicar políticas de demanda y políticas de oferta en los supuestos del modelo clásico. Veamos qué sucede en el modelo clásico cuando aplicamos una política de demanda expansiva, una política monetaria expansiva. Al igual que veíamos en el caso keynesiano, tenemos un aumento de la oferta monetaria de LM a LM prima, la curva LM, la recta LM se desplaza hacia la derecha, y como consecuencia tenemos un desplazamiento de la demanda agregada de A a DA prima, como vemos en el gráfico de abajo. ¿Qué sucede ahora? Que igualmente tenemos un exceso de demanda que en principio va a acarrear un aumento de los niveles de precios, en este caso de P0 a P1. Observad cómo estamos con el modelo clásico y la función de oferta agregada es vertical. Los efectos serían sobre la oferta agregada, vemos que es vertical, hay un descenso del salario real, puesto que aumentaron los precios, aumenta por lo tanto la demanda de trabajo al tiempo que disminuye la oferta de trabajo hasta restablecer el equilibrio en el mercado de trabajo en unos niveles de salario y empleo que son los mismos de los iniciales. Es el desplazamiento de prima a C prima que coincide con el punto A, visto siempre en la gráfica de abajo. Si nos vamos a las condiciones de equilibrio nuevas en la demanda agregada, vemos que el aumento de los precios equivale a una disminución de los saldos reales de dinero, por lo tanto aumentará el tipo de interés y descienden las demandas de inversión y consumo. Ahí se produce un nuevo equilibrio en P1, P1 y R1. Como conclusión, bajo los supuestos del modelo clásico, la aplicación de una política monetaria expansiva es ineficaz porque la oferta agregada no puede aumentar. Se mantendrán los niveles iniciales de renta, de producción y de empleo. Y se mantiene el tipo de interés, aunque aumenta el nivel de precios, como consecuencia de este principio clásico de neutralidad del dinero. Hemos aumentado la oferta monetaria, hemos aumentado la cantidad de dinero y la única consecuencia, no sobre las variables reales de la economía, sino sobre las variables monetarias, es un aumento en el nivel de los precios. Vamos ahora con una política fiscal expansiva también dentro del modelo clásico. Una política fiscal expansiva, ¿cómo sería un aumento del gasto público? Aumentamos el gasto público, o lo que es lo mismo, ocasionamos un desplazamiento de la función IS hacia la derecha. Y eso mismo lleva a un desplazamiento de la demanda agregada hacia prima. Al igual que en el caso inmediatamente anterior, donde teníamos la política monetaria expansiva, este incremento de la inicial de la demanda agregada provoca un exceso de demanda que se traducirá en un aumento de nivel de precios de P0 a P1, es decir, el equilibrio va de A' a B' inicialmente y se establece el equilibrio en el punto C' de la gráfica de abajo. Siempre veis cómo la oferta agregada es vertical. Los efectos, por lo tanto, son sobre la oferta agregada. El aumento del nivel de precios, una vez más, provoca un descenso del salario real, con lo cual aumentará la demanda de trabajo, a la vez que disminuirá la oferta de trabajo, y un equilibrio, esto lo vemos en un análisis más pormenorizado del equilibrio del mercado de trabajo en algún ejercicio posterior, pero este equilibrio se va a restablecer en los niveles iniciales de salario y empleo, es decir, el equilibrio va de A' a C'. Del lado de la demanda agregada, un mayor nivel de precios equivale a una disminución de los saldos reales de dinero, por lo tanto el precio del dinero aumentará, aumenta el tipo de interés, al tiempo que descienden las demandas de inversión y consumo. Por lo tanto se produce un equilibrio en I1, S1 y R1. Por lo tanto, tanto la política monetaria como la política fiscal son ineficaces en el modelo clásico, porque la oferta agregada no puede aumentar y se mantiene los niveles iniciales de renta, producción y empleo, mientras que ha subido el tipo de interés y ha aumentado en este caso el nivel de precios. Lo único que se ha producido es un desplazamiento en la composición de la demanda, de tal manera que el gasto privado, compuesto de consumo e inversión, queda desplazado, es decir, disminuye en la misma cuantía en que ha aumentado el gasto público. Es el efecto desplazamiento de las teorías clásicas. En cuanto a la aplicación de una política de oferta en el modelo clásico, bien sea actuando favorablemente sobre la oferta o la demanda de trabajo, o políticas que tendiesen a un desplazamiento de la función de producción agregada, tendríamos ahora sí un desplazamiento de la oferta agregada de SA a SA', que se traduciría en un incremento de la oferta, el nuevo equilibrio de A' a B', y este exceso de oferta llevará a un aumento en el nivel de precios negativo, descenderá el nivel de precios de equilibrio, que pasará de P0 a P1. Siendo sus efectos sobre la oferta agregada un incremento del salario real, por lo tanto, al aumentar el salario real, desciende por un lado la demanda de trabajo, aumenta por otro la oferta de trabajo, y se establece un nuevo equilibrio a través de la disminución del salario nominal. En el lado de la demanda agregada, aumentan los saldos reales de dinero, y por tanto, desciende el tipo de interés, con aumento de las demandas de inversión y consumo, y la demanda agregada, con equilibrio, pasa de a ser en A', a ser en B'. Tenemos pues un nuevo equilibrio, los puntos I1, P1 y F1. Como podemos ver en este caso, para el modelo clásico, la política de oferta es eficaz. Si la oferta agregada aumenta, se incrementan los niveles de renta, producción y empleo, desciende el tipo de interés y se produce una reducción en el nivel de precios. Es decir, en general, como respuesta al ejercicio 1, las políticas de demanda y oferta resultarán eficaces o ineficaces según consideremos el modelo clásico o el keynesiano. En general, en el modelo keynesiano resultan eficaces tanto las políticas de demanda como las de oferta. En tanto que en el modelo clásico las políticas de demanda son ineficaces, puesto que los niveles de empleo y producción permanecerán constantes, y las de oferta son más eficaces de lo que lo serían en el modelo keynesiano. Hemos visto pues en el ejercicio 1 un pequeño repaso, un pequeño resumen de las posibilidades que se dan al aplicar política económica en el modelo clásico y en el modelo keynesiano bajo las axiomas o supuestos en los que se constituye. Vamos con el ejercicio 2. En el contexto del modelo clásico, el gobierno quiere estimular el nivel de renta. Para ello se plantean varias opciones. Un aumento de la oferta monetaria, una reducción del tipo impositivo que grava la renta y políticas que estimulen la oferta agregada. ¿Qué políticas conseguirán el objetivo y por qué? Bien, ahora ya recurrimos un poco a lo que vimos en el ejercicio 1 y vemos el caso A. Un aumento de la oferta monetaria en el modelo clásico desplazaría la curva LM a la derecha y por lo tanto desplazaría hacia la derecha la demanda agregada. El tipo de interés baja y los precios suben, pero el nivel de renta permanece constante, puesto que en el modelo clásico la curva de oferta agregada es vertical para el sistema. La reducción del tipo impositivo pues tendría unos efectos similares. En este caso, la reducción del tipo impositivo aumenta la demanda de bienes de consumo, desplaza la curva IS hacia la derecha y, por lo tanto, desplaza también hacia la derecha la curva de demanda agregada. Pero como la curva de oferta agregada es vertical, de A' a B' se produce un exceso de demanda y su corrección se subsana con un aumento de los precios. El tipo de interés sube, los precios suben, pero el nivel de renta permanece constante. Finalmente, una política que estimule la oferta agregada en el modelo clásico desplaza a la derecha la curva de oferta agregada y en este caso sí que tenemos un nuevo equilibrio en B', en el que podemos ver que aumenta la producción y además disminuye el precio de equilibrio. Hemos resumido aquí los tres efectos. En el caso de la oferta monetaria y en el caso de reducción del tipo impositivo, los niveles de renta y por lo tanto los niveles de empleo permanecerán constantes, en tanto que una política de oferta que desplace hacia la derecha la curva de oferta agregada hace aumentar la producción y hace aumentar por lo tanto los niveles de renta. Así que en el caso del modelo clásico, ni una política monetaria expansiva ni una política fiscal consiguen alterar el nivel de renta, y la única posibilidad que existe para estimular el nivel de renta en el modelo clásico es mediante políticas de oferta agregada, pues debido a la rigidez de la curva de oferta agregada las políticas de demanda agregada se producen únicamente en variaciones de precio. Esta correlación en el modelo clásico, en las teorías neoclásicas acerca de la bondad de buscar los ajustes y las soluciones a las crisis por el lado de las políticas de oferta. Vamos con el ejercicio número 3. Razonar la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación. Una reducción de las cotizaciones a la seguridad social, tanto las que recaen sobre los empresarios como las que recaen sobre los trabajadores, provoca una disminución de la producción. La explicación o el comentario sobre este ejercicio podéis encontrarlo en el epígrafo 5 del libro del texto. Vamos con el caso de la reducción de las cotizaciones empresariales. Como veis en los dos gráficos, una reducción de las cotizaciones empresariales hace que desde el equilibrio inicial haya prima la curva de demanda de trabajo aumente, puesto que una reducción de cotizaciones empresariales equivale a una disminución de los costes salariales. La demanda de trabajo se desplaza hacia la derecha y al aumentar la demanda de trabajo aumenta el nivel de empleo y aumenta la producción de equilibrio, que pasa de ISU 0 a ISU 1. El salario monetario y el salario real aumentarían también hasta V' y V' sub 0, partido por el precio, en el caso del salario real, como vemos en las dos gráficas. Por lo tanto, el descenso del nivel de precios inicial hace aumentar todavía más el salario real y disminuye la demanda de trabajo y aumenta la oferta. Disminuye el salario monetario todavía más hasta W sub 1, con lo cual el nivel de empleo aumenta, aumenta la producción y tenemos un equilibrio final fijado, observable en los puntos C, C' y D', C en la gráfica de arriba, C' y D' en la gráfica de abajo. La reducción de las cotizaciones empresariales disminuye los costes salariales, se resume, aumenta por lo tanto la demanda de trabajo y al aumentar la demanda de trabajo aumentarán los salarios y los niveles. En el caso, por lo tanto, de la reducción de las cotizaciones empresariales, una reducción de las cotizaciones a la seguridad social a cargo de los empresarios lleva a un aumento del salario real y a un aumento de la demanda de trabajo. En el caso de que la reducción se practique sobre las cotizaciones de los trabajadores, pues desde el equilibrio inicial en A y A', una reducción de las cotizaciones a cargo de los trabajadores hace que la curva de oferta de trabajo se desplace hacia la derecha, puesto que tiene un efecto favorable sobre las rentas netas del trabajo. Se produce, por lo tanto, un aumento de la oferta de trabajo. Al aumentar la oferta, aumenta el nivel de empleo, que pasa a N sub 1, y una disminución del salario monetario y una disminución del salario real. Este descenso del nivel de precios de S sub 1 hace aumentar el salario real, disminuye la demanda de trabajo, aumenta el salario real y aumenta la oferta. Por lo tanto, disminuye más el salario monetario todavía y tenemos que el nivel de empleo aumenta y por lo tanto aumenta la producción. Es decir, el equilibrio final en los puntos C de la gráfica de arriba y C' o B' en la gráfica de abajo. Es decir, que la reducción de las cotizaciones a la seguridad social que recae sobre los trabajadores conducirá a una disminución del salario real neto y a un aumento de la oferta de trabajo. Por lo tanto, la respuesta que se nos ofrecía en el ejercicio 3 es falsa. Una reducción de las cotizaciones a la seguridad social que recae sobre los empresarios lleva a una disminución del coste global real y a un aumento de la demanda de trabajo y el salario real, en tanto que una reducción de las cotizaciones a la seguridad social que pagan los trabajadores lleva a un aumento de la oferta de trabajo y una disminución del salario real. En ambos casos tiene lugar un incremento del nivel de empleo y, como consecuencia de este aumento del nivel de empleo del factor variable, pues un aumento del nivel de producción, tanto en los casos clásicos como Keynes. Vamos con el plan. Razonable para tirarlo por será de la siguiente afirmación. Las políticas expansivas de oferta consiguen disminuir los precios y aumentar la producción en el modelo clásico y en el modelo keynesiano. Veamos o recordemos qué sucedía en el modelo keynesiano cuando aplicábamos políticas de oferta. Veíamos que producíamos un exceso de oferta que se corregía mediante un descenso del nivel de precios y, como consecuencia de este descenso del nivel de precios, teníamos que la oferta, la política de oferta es eficaz porque aumenta los niveles de renta, de producción y de empleo, descendiendo el tipo de interés y extendiendo los precios. Y sabíamos que la política fiscal será tanto más eficaz, cuanto más elástica sea la curva de demanda agregada. En el caso del modelo clásico, una política de oferta va a producir también un exceso inicial de oferta al nivel de precios inicial, por lo tanto los precios deberán descender, pasando de P0 a P1, y obtendríamos que la política de oferta es también eficaz porque la oferta agregada aumenta, incrementándose los niveles de renta, empleo y producción, con un exceso del tipo de interés y una disminución en el mercado. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 4 es verdadera. Tanto en el modelo clásico como en el keynesiano, las políticas expansivas de oferta consiguen aumentar los niveles de empleo y de producción. Por ello, la curva de oferta agregada se desplazaría a la derecha, con lo que aumenta el nivel de producción de equilibrio y disminuye el nivel de precios también de equilibrio. Ejercicio número 5. En el modelo clásico de demanda y oferta agregada, la política monetaria resulta muy efectiva. Bien, en el caso del modelo clásico, una política de monetaria expansiva, como veíamos, era ineficaz, porque como la oferta agregada no puede aumentar, se mantienen los niveles iniciales de renta, producción y empleo, pero aumenta el nivel de precios, como veíamos. Por lo tanto, en el modelo clásico, la política monetaria es absolutamente ineficaz. La variación de la oferta monetaria nominal que desplaza inicialmente la curva LR se produce en un desplazamiento de la demanda agregada que se va a traducir es en una alteración de los precios y por lo tanto una variación de la oferta monetaria que compensará los desplazamientos iniciales, es decir, el objeto de efecto riqueza en la función de consumo. Esto se produce como consecuencia de la neutralidad del dinero. Variaciones en la oferta monetaria nominal solo se producen en una variación de precios sin que se altere para nada, como comentábamos en el ejercicio número 1, el valor determinado para alguna de las variables reales. Vamos con el ejercicio número 6. En estos casos ya voy un poco más rápido de los 2 al 5. Porque de alguna manera es reiterar los razonamientos anteriores y creo que luego los podéis ver siempre con calma, bien en el libro del texto o bien más lentamente sobre este material. Vamos ahora con el 6. Aquí sí que nos aparece un concepto nuevo en el modelo clásico. ¿Por qué no existe par involuntario? Vamos a ver entonces cómo concebimos o cómo se concibe el mercado de trabajo en el modelo clásico. Por un lado tenemos la oferta de trabajo, que es una relación creciente entre los niveles de empleo y el salario. A mayores niveles salariales, mayores niveles de empleo. Si bien sabéis que hay una inflexión en un punto avanzado en el cual ya llega un momento en que la preferencia por el ocio hace que altos niveles de salario real se traduzcan en menores números de horas ofertadas y por lo tanto en menores niveles. En principio, la oferta de trabajo en el tramo relevante muestra una relación creciente entre niveles de empleo y salario real. Por su parte, la demanda de trabajo es la demanda de un factor de producción y por lo tanto el precio de ese factor de producción el salario será igual al valor del producto marginal. El valor del producto marginal determinado sobre la función de producción que tenga la economía en ese momento, que en nuestro modelo de análisis a corto plazo da como fijo el factor capital. Y conocidas oferta y demanda, la condición de equilibrio del mercado de trabajo, lógicamente, se satisface cuando la oferta y la demanda son iguales. Si esto lo llevamos sobre una representación gráfica, sobre dos representaciones gráficas, mejor dicho, en la superior representamos la interacción entre oferta y demanda de trabajo cuando el equilibrio de precio lo obtenemos a través del salario monetario, y en la gráfica de abajo vemos ese mismo mercado, pero en este caso analizado u observado bajo la óptica del salario real. ¿Qué pasa cuando hay una variación? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un movimiento en el nivel de precios, que era lo que nos ocurría sobre la oferta de trabajo cuando había variaciones en la demanda? Vamos a suponer que en una situación inicial de equilibrio se produce un aumento exógeno del nivel de precios. Es que su cero pasa a su uno, que es mayor. Pues en este caso, al aumentar los precios, el salario real descendería, aumentando la oferta de trabajo y disminuyendo la demanda. Tenemos pues un exceso de demanda que haría aumentar el salario monetario hasta W1, que vemos en el gráfico de arriba. El salario monetario aumenta en igual cantidad que el nivel de precios, y el equilibrio, el de prima, que vemos ya en el lado de abajo, coincide con el inicial de la prima, con igual salario real, es decir, tenemos un nuevo salario nominal y un nuevo salario, y un nuevo nivel de precios. Cociente de ambos determina un salario real que es igual al inicial, y el nivel de empleo es también. Es decir, en el modelo clásico, en el mercado laboral, en el mercado de trabajo, los trabajadores no padecen ilusión monetaria, y la flexibilidad que hay en los salarios, la flexibilidad del salario monetario, compensa en todo momento las variaciones que pudieran producirse en los niveles de precios sobre el salario real. De manera que el nivel de empleo, de equilibrio, en todo momento iguala la demanda y la oferta, y no existe paro involuntario en el sentido de que la cantidad de trabajo demandada por los empleadores, por las empresas, coincide con la cantidad de trabajo que los trabajadores desean ofrecer para ese salario de equilibrio. Por tanto, todo trabajador, o aquel número de horas que se quieren ofertar para un salario determinado, encuentra contrapartida del lado de la demanda. En el modelo clásico, el nivel de equilibrio igual siempre la demanda y la oferta de trabajo, lo que implica que no existe pago involuntario debido a la perfecta flexibilidad del salario monetario. Por lo tanto, en el modelo clásico sí puede existir paro si el nivel de equilibrio es inferior al nivel de empleo correspondiente al pleno empleo, entonces, como es lógico, pero que estaríamos ante paro voluntario. Es una diferencia con el modelo keynesiano, donde se producía paro involuntario. Vamos con el ejercicio número 7. ¿Por qué la política fiscal es menos eficaz bajo los supuestos del modelo clásico que bajo los del modelo keynesiano? Bien, ya conocíamos lo que pasa cuando aplicamos una política fiscal expansiva en el modelo keynesiano. La política fiscal es eficaz porque aumentan los niveles de renta, producción y empleos, suben los tipos de interés y se incrementan los precios, y además la eficacia de esta política fiscal dependerá de la sensibilidad de la oferta y demanda de dinero en los tipos de interés, dependerá de la magnitud que tenga el multiplicador del gasto público, en el caso de que la política fiscal expansiva vayamos realizando, como es en este ejemplo, aumentando el gasto público, y dependerá también de la elasticidad de la oferta agregada, que en el caso del modelo keynesiano es más o menos elástica, pero es elástica. Mientras que en el modelo clásico la política fiscal expansiva resulta ineficaz porque la oferta agregada no puede aumentar. Se mantienen los niveles iniciales de renta, producción y empleo, aumentan los precios, suben los tipos de interés, pero la producción y la demanda no se mueven, lo único que hay es una recomposición dentro de la composición de la demanda global. Es decir, la demanda privada, la demanda de consumo, la demanda de inversión disminuye, mientras que aumenta la demanda pública, la demanda del gasto público. Aumento y disminución quedan compensadas debido al aumento de los tipos de interés. Por lo tanto, en el caso del ejercicio número 7, en ambos casos, una política fiscal llevará a una variación de la demanda agregada y, por lo tanto, del nivel de precios, que aumentará al mercado de trabajo al alterar los salarios reales. En el caso del modelo keynesiano, esto ocurre únicamente del lado de la demanda de trabajo, por lo que, aunque varíe el salario monetario, se alterará el nivel de empleo y, por lo tanto, el nivel de producción. Mientras que en el modelo clásico, tanto la demanda como la oferta de trabajo se verán afectadas, dando lugar a una variación del salario monetario en igual proporción de ingresos. Como consecuencia, el salario real no se altera y tampoco lo harán los niveles de empleo y de producción. Bien, hecho este repaso general a los razonamientos y al modo en que se produce el equilibrio y cuáles son las comparativas estáticas entre el equilibrio en el mercado clásico y en el modelo clásico y en el modelo keynesiano, vamos a realizar un par de ejercicios prácticos. El primero de ellos dice: consideremos la siguiente economía. Y bien, nos da una función de producción agregada igual a 2K1/2 en 1/2, donde K es igual a 1. Pues efectivamente, en una vez a corto plazo, consideramos, o se está considerando en el problema, el factor capital como fijo. Y por lo tanto, la función es una función donde existe una única variable que es independiente, que es la variable trabajo, la intensidad con la que creamos el factor variable. Bien, nos dan también la función de oferta de trabajo, igual a V doble partida por T, función del salario real, y las cuestiones son hallar la función de demanda de trabajo en condiciones de competencia perfecta, determinar el salario real de equilibrio y hallar el nivel de producción. Vamos con el primer nivel, hallar la demanda de trabajo. Para ello, vamos a partir de la consideración de que los demandantes de trabajo, es decir, las empresas, se rigen por el principio de maximización de beneficios. Es decir, la empresa perseguirá maximizar la diferencia entre ingresos y gastos. O, lo que es lo mismo, esto se va a producir cuando el salario real, es decir, el coste del factor variable, iguale a la productividad marginal de ese factor sobre la función de producción. En cualquier caso, tenemos que acudir a la función de producción agregada y igual a 2 por n en n. Bien, a partir de esta función de producción agregada, vemos el problema de maximización de beneficios que se da en la producción. Por lo tanto, tenemos que la función de demanda de trabajo consiste en la maximización de los beneficios, ingresos menos costos. Los ingresos vienen dados por el precio, es decir, el nivel de precios y el número de unidades producidas efectivamente vendidas, P por I, en tanto que los costes están compuestos, por un lado, de los costes salariales y de los costes de uso, tal y como podéis repasar en los epígrafes 15.2 y 13.3 del libro del texto. Tendríamos, por lo tanto, P sub I menos V sub N más costes de uso, como función a maximizar, siendo la condición I igual a 2 por n aumento, es decir, el condicionante está en la limitación que supone la función de producción, una limitación tecnológica, que simplemente podemos ya sustituir directamente la función a maximizar y tenemos que hallar, por lo tanto, el máximo de 2 p por n aumento menos V sub N es un 1, con un C. Por lo tanto, para maximizar
La primera condición, la condición de primer orden es hacer primera derivada igual a cero, con lo cual tenemos que P por n menos medio menos W ha de ser igual a cero, o lo que es lo mismo, n menos un medio igual a W partido por P, o lo que es lo mismo, la demanda de abajo será igual al salario real, un es doble partido por P elevado a menos 2, o lo que es lo mismo, a la inversa, el cuadrado del salario real. Vamos ahora con la función de la oferta de trabajo, que era una función del salario real W partido por P. Entonces, para hallar el salario real de equilibrio en la oferta y demanda de trabajo, igualamos oferta y demanda, con lo cual tenemos que 1 partido salario real cuadrado es igual al salario real, la solución salario real es igual a 1. Por lo tanto, igualando oferta y demanda de trabajo, hallamos los valores de equilibrio de el factor salario, y podemos pasar al 3, que es hallar el nivel de producción de equilibrio, que simplemente podemos determinar a partir de la función de producción fijando el valor que ha tomado el factor variable, es decir, el trabajo. Entonces tenemos, por lo tanto, en la igualdad oferta y demanda de trabajo, n es igual a 1, y tenemos, por lo tanto, que la oferta de trabajo es igual a 2. 2 por n y n. Y vamos ahora con el ejercicio 9, que es similar a 8. Por lo tanto, el razonamiento y los pasos para llegar a su resolución son los mismos. En este caso, en la economía, que nos dan la función de producción agregada es igual a I4 k3/4 n¼, donde k es igual a 16, una vez más nos da ya el valor del factor capital, el valor del factor fijo, siendo la oferta de trabajo en función del salario real W partido por P. Al igual que en el ejercicio anterior, las cuestiones son hallar la función de demanda de trabajo en condiciones de competencia perfecta, hallar el salario real de equilibrio y hallar el nivel de producción de equilibrio. Bien, pues de la misma forma que hicimos en el ejercicio anterior, a partir de la función de producción agregada, construimos una función de demanda de trabajo que cumpla las condiciones de maximización del beneficio sometidos a la limitación tecnológica de la función de producción. En este caso, la maximización de los del beneficio será maximización de ingresos, pues, por I menos V por N, costes unitarios, y la limitación tecnológica de la función de producción, que una vez que conocemos el valor del factor fijo, queda determinada como I igual a 32 por N un cuarto, es decir, función exclusivamente del factor variable trabajo. O lo que es lo mismo, sustituyendo directamente la expresión de arriba, lo que tenemos que hacer para determinar la función de producción agregada es maximizar la función 32 P por N un cuarto menos V por N un cuarto. Con lo cual, derivamos y hacemos e igualamos a 0. La primera derivada sería 8p por n menos 3/4 menos v, que es la derivada del segundo término de la función a maximizar, igual a 0. Con lo cual, n menos 3/4 es igual a w partido por 8p, con lo que la demanda de trabajo será igual a W partido 8P elevado a menos 4 tercios, igual a 16 partido por salario real elevado a 4 tercios. Tenemos pues la función de demanda de trabajo, vamos con el apartado D, que consiste en determinar el salario real de equilibrio. Para ver el salario real de equilibrio, conocemos la oferta de trabajo, conocemos la demanda de trabajo, igual. humanos y por lo tanto NS igual a ND implica que W partido P es igual a 16 partido salario real W partido P elevado a 4 tercios, lo que implica salario real igual a 16 elevado a 3 séptimos, es decir, el salario real es igual a 3,281. Y para ya resolver el apartado C, hallar el nivel de producción y equilibrio, como tenemos el salario real, tenemos la producción, perdón, lo que tenemos que solucionar ya ahora tenemos, es sobre la función de producción, fijar el valor que ha tomado el nivel de empleo, el valor que ha tomado el factor variable. El factor variable era igual a 3,281, por lo tanto, sobre la función de producción y es igual a 32 por N elevado a un cuarto, tenemos que la oferta será igual a 32 por 16 elevado a 3 séptimos, todo ello elevado a un cuarto. Es decir, la función de producción, el nivel de producción de equilibrio que toma a un nivel de empleo de 3,281 será de 43,068. Y estos son los dos ejercicios prácticos. Bueno, veis que tienen una resolución sencilla y que os recomiendo que veáis detenidamente, porque sabéis que los ejercicios prácticos, ya dentro de una praxis también que haga el examen, pueden ser fácilmente contemplados por el equipo docente a la hora de fijar las evaluaciones. Bien, nos quedan cuatro ejercicios sobre el modelo clásico. ¿Cómo hemos visto ya la mecánica sobre la que se produce la analítica que da la respuesta a estos modelos? Pues vamos a ser un poquillo más breves. Vamos con el 10. Discutir los efectos de las principales variables macroeconómicas de una disminución exógena de la demanda de dinero de un modelo de demanda de oferta agregada, considerando tanto el modelo clásico como el modelo keynesiano. Pues, una vez más, volvemos al análisis del modelo keynesiano cuando se produce una disminución de la demanda de dinero. En este caso, la disminución de la demanda de dinero contrae la LM, caso, y se produce un desplazamiento de la demanda agregada de DA a DA'. Se produce, por lo tanto, un exceso de demanda que da lugar para su corrección a una elevación del nivel de precios. Al elevarse los precios, dentro de la oferta agregada descienden los salarios reales, aumenta la demanda de trabajo y aumenta, por lo tanto, el nivel de empleo. Y delante de la demanda agregada, al elevarse los precios, desciende los saldos reales de dinero, con lo que aumenta el tipo de interés. Se produce, pues, un equilibrio de seguro, de seguro y de seguro, que con respecto al inicial supone un aumento de los niveles de interés de producción, una subida de los precios y un descenso del salario general y de los tipos de interés, al tiempo que aumenta el consumo y la inversión. Vamos aquí un poquillo más rápido porque es repetir una vez más la secuencia analítica. En cuanto al modelo clásico, la disminución de demanda de dinero produce, al igual que en el caso anterior, el mismo efecto en la LM, prima, la contracción de la demanda de dinero desplaza la LM a la derecha. Esto origina también el desplazamiento de la demanda agregada de DA a DA'. Tenemos un exceso de demanda, como consecuencia del exceso de demanda, además, ¿qué pasa con los precios? Los precios aumentarán. Y ahora que ya tenemos que los precios han aumentado, nos vamos a nuestros tres submodelos, al equilibrio en los tres mercados. En el de oferta agregada, el aumento de los precios equivale a un descenso del salario real. Si desciende el salario real, aumenta la demanda de trabajo y disminuye la oferta hasta que se produce el nivel de equilibrio establecido en los niveles iniciales de salario y empleo. Porque sabemos que no existe ilusión monetaria y la oferta agregada es vertical. En el lado de la demanda agregada, disminuirán los saldos reales de dinero, aumentando, por lo tanto, los tipos de interés, es cierto, la demanda sobre el consumo, y en resumen, en el modelo clásico, los efectos sobre la demanda agregada son los mismos que en los casos del modelo keynesiano, pero como aquí el salario real sí que se ajusta, no es rígido a la baja, sino que puede disminuir, el salario real disminuye, aumentando la demanda de trabajo y disminuyendo la oferta, por lo que el incremento resultante del salario nominal compensa la variación de precios y el salario real resultante va a ser lo mismo. Y los niveles de empleo y de producción van a ser los mismos. Finalmente, únicamente se observa un aumento del nivel de precios, el empleo, la producción, el salario real, los tipos de interés, el consumo y la inversión no experimentan variación alguna. Una vez más, era aquello que ya llamábamos la neutralidad del empleo. Por lo tanto, una disminución exógena de la demanda de dinero reduce el tipo de interés, por lo cual aumenta la inversión de nivel. La curva de se desplaza hacia la derecha y, por lo tanto, sus efectos son análogos a los de una política monetaria expansiva. Hasta ahí, bien. Ahora, en el modelo keynesiano, la curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha, aumentando los niveles de renta y precios. El aumento de precios reducirá la oferta monetaria en términos reales, por lo que la curva LM descenderá hacia la izquierda. Disminuye el salario real, aumenta la demanda de trabajo y los niveles de empleo y producción, con lo cual aumentan los niveles de empleo y producción, suben los precios, disminuye el salario real y el tipo de interés y aumenta el consumo y la inversión, todo bajo los supuestos del modelo keynesiano. Sin embargo, los axiomas del modelo clásico, los efectos de la demanda agregada son los mismos, pero la disminución del salario real hace que aumente la demanda del trabajo y disminuya la oferta. Aquí se ajusta en el equilibrio del mercado de trabajo, tanto la demanda de trabajo como la oferta de trabajo reaccionan ante la variación de los precios y, por lo tanto, los salarios reales. Con lo que el incremento resultante del salario nominal compensará la variación de los precios, de tal forma que el salario real permanece constante, como veíamos, y por lo tanto, los niveles de empleo y producción. Se observa únicamente un aumento del nivel de precios, de tanto que empleo y producción, salario real, tipo de interés, consumo e inversión no experimentan variación. Ejercicio número 11. ¿Qué sentido cabe afirmar que el modelo keynesiano es un caso particular del modelo clásico? Bien, en el modelo clásico es que los niveles de renta, empleo y producción se determinan en el lado de la oferta agregada, mientras que en el lado de la demanda agregada establecimos únicamente la asignación del nivel de renta alcanzado entre sus componentes de consumo e inversión, como decíamos una vez más, reiterando esos tres niveles en los que se produce el equilibrio en el modelo clásico según los supuestos de esto. Por tanto, en el modelo clásico el ajuste se mueve de forma que una variación de la demanda agregada da lugar a una disminución del nivel de precios. En el mercado de trabajo, el menor nivel de precios hace aumentar el salario real. Tenemos un exceso de oferta de trabajo y la menor demanda y mayor oferta de trabajo lleva a una disminución del salario monetario, los salarios sí se ajustan, y el equilibrio se produce de A a B, el gráfico superior de la derecha. Tenemos un equilibrio final en C y C' y así lo vemos a la izquierda. Es decir, en el modelo clásico no se altera ni el salario real ni el nivel de empleo, ni por lo tanto el nivel de producción. En el modelo keynesiano, sin embargo, el modelo keynesiano es un sistema simultáneo, renta y producción bien determinados por la demanda agregada, de tal manera que los niveles de renta y empleo podrían verse modificados tanto por perturbaciones de la oferta como por perturbaciones de la demanda. Como es el ajuste, por lo tanto, del modelo que deseamos a los dos gráficos de la derecha. La variación de la demanda agregada lleva a una disminución del nivel de precios y este nivel de precios hace aumentar en el mercado de trabajo el salario real. En el gráfico de la derecha. Tenemos un exceso de oferta de trabajo. Este exceso de oferta de trabajo, como en el modelo keynesiano, el salario monetario es rígido a la baja, no se traduce en una reducción del salario monetario. El salario monetario no baja. Por lo tanto, tenemos un mayor salario real, que hace que parte de los trabajadores, la diferencia entre N sub 0 y N sub 1, bueno, no consiguen empleo, puesto que la oferta de trabajo supera el nivel de empleo de equilibrio. Y este mayor salario real hace que el equilibrio descienda el nivel de empleo y el nivel de producción. Y aparece este diferencial entre el nivel ofertado de empleo y el nivel demandado de empleo. Aparece el paro involuntario. Por lo tanto, en el modelo clásico hay una plena flexibilidad de precios que constituye un mecanismo de ajuste automático que conduce al mercado de trabajo a un nivel de equilibrio de empleo y de salarios, que podemos incluso considerar de pleno empleo en el sentido de inexistencia de desempleo voluntario. Mientras que en el modelo keynesiano, la rigidez del salario monetario hace que los niveles de renta y empleo disminuyesen como consecuencia de una contracción. Por lo tanto, un modelo keynesiano en que el salario monetario fuese perfectamente flexible, si esto fuese así, obtendríamos resultados iguales a los del modelo clásico. Notamos aquí la observación de que Keynes consideraba que la rigidez del salario monetario era un rasgo característico de la economía. Por lo tanto, si nos encontrábamos ante una recesión, para combatirla, en lugar de forzar a la baja el salario monetario, cuestión que no podría producirse nunca por la resistencia de los trabajadores a aceptar una disminución del salario monetario, es decir, esa rigidez del mercado laboral, la única intervención que sería positiva sería la intervención gubernamental del lado de la demanda, es decir, a través de una política monetaria expansiva, a través de una política fiscal expansiva, que aumentase el nivel de la demanda real. Os sonará esta discusión y esta circuncisión como algo absolutamente moderno y actual. Es como estas concepciones teóricas acerca de cómo funcionan los mercados, de la existencia de más o menos rigideces en el mercado, son los que suelen dar lugar a la efectividad o la opinión acerca de la efectividad de aplicar unas políticas económicas u otras políticas. Por lo tanto, ¿en qué sentido cabe afirmar que el modelo keynesiano es un caso particular del modelo clásico? Pues en el sentido de que en el modelo keynesiano se podrían obtener resultados equivalentes a los del modelo clásico si el salario nominal fuese flexible. Lo veremos más adelante en el ejercicio 3. Es decir, podemos afirmar que el modelo keynesiano es un caso particular del modelo clásico en el que el salario nominal es rígido a la baja. Veamos ahora en el ejercicio 12 cuáles son los efectos de una disminución exógena de la inversión en el modelo clásico o en el modelo keynesiano. Y en este caso, considerando separadamente cada uno de los tres tramos de la función ejercida del trabajo. Vamos del análisis comparado de los modelos clásico y keynesiano, cuál es la disminución de la demanda de inversión privada en el modelo clásico. Es que en el modelo clásico, una disminución de la inversión privada contrae la demanda agregada, da lugar por lo tanto una disminución del nivel de precios. Al disminuir los precios en el mercado de trabajo, aumentará el salario real. Si aumenta el salario real, tenemos un exceso de oferta de trabajo, y ese exceso de oferta de trabajo tiene que corregirse con una variación de los salarios. La menor demanda y mayor oferta de trabajo lleva, por lo tanto, una disminución del salario monetario, es decir, vamos de A a B, en la misma proporción, gráfico de la derecha, y el equilibrio final en C y C', que se está produciendo sobre la misma vertical de la oferta agregada, es decir, el nivel de producción no se altera porque existe flexibilidad de precios y salarios y no existe. Por el contrario, dada esa flexibilidad y ese ajuste que se produce en el mercado de trabajo, no existe desempleo. Veámoslo en el modelo keynesiano. En el modelo keynesiano, lo vemos en los los gráficos de la derecha, sobre todo en el gráfico inferior, tenemos como consecuencia de la variación de la demanda un descenso del nivel de precios, se produce por lo tanto un exceso de oferta de trabajo al haber aumentado el salario real, pero como el salario monetario es rígido a la baja, el salario monetario no se reduce. Entonces, el ajuste aquí en el mercado laboral no es igual, no es similar que se producía en el caso que analizábamos bajo las hipótesis del modelo clásico. El mayor salario real actual vigente hace que parte de los trabajadores, la diferencia que hay entre el sub-0 y el sub-1 en el concepto marcado en rojo en el gráfico de la derecha, no consiguen el empleo. Es decir, hay una oferta de trabajo que es superior al nivel de empleo de equilibrio. La rigidez a la baja del salario monetario, por lo tanto, impide que renta y empleo recuperen los niveles iniciales, desciende la producción y aparece el paro involuntario. Por lo tanto, si ahora esto lo vemos ya con la perspectiva de una función de oferta de trabajo que tenga tres tramos, uno horizontal, que está en rojo, en creciente, que aquí es como un azul, y a uno vertical, en verde, correspondiente al nivel de empleo. Si el equilibrio se produce sobre el tramo horizontal en la oferta de trabajo, el salario nominal permanece constante, por lo tanto, al aumentar el salario real, disminuye el nivel de empleo en la misma cuantía que el nivel de trabajo, disminuyendo seguidamente el nivel de producción, aumentará el nivel de desempleo involuntario. Si estos movimientos, desplazamientos, se estuviesen produciendo en el tramo creciente, el salario real aumenta, disminuye el nivel de empleo, con menor cuantía que produce inicialmente la demanda de trabajo, y disminuye el nivel de producción. El mercado de trabajo está en equilibrio en una situación de desempleo voluntario en este caso, por tanto los niveles de empleo y de producción han descendido, pero menos que en el caso. Y por último, si estuviésemos moviéndonos o si el equilibrio se produjese en el tramo vertical, y aquí estamos en situación de pleno empleo, el salario nominal disminuye en la misma proporción que los precios, los niveles de empleo y de producción permanecen constantes en los valores del pleno empleo, puesto que es físicamente imposible aumentar la intensidad con la que vamos a utilizar el factor variable. Por lo tanto, en la respuesta al 12, si vemos los distintos tramos, sería que en el modelo keynesiano, y ciñéndonos exclusivamente a los efectos en el modelo keynesiano, si estamos en el tramo horizontal del mercado de trabajo, el salario nominal permanece constante, aumentar el salario real disminuirá el nivel de empleo en la misma cuantía que la demanda de trabajo y por lo tanto disminuye el nivel de producción. La disminución del nivel de empleo aumenta el nivel de desempleo involuntario que ya existía. En el tramo creciente el salario nominal disminuye pero en menor proporción de los precios, con lo cual los niveles de empleo y de producción descenderán, pero menos que en el caso anterior. Y finalmente, si estuviésemos en el tramo vertical, el salario nominal disminuye en la misma proporción que los precios y los niveles de empleo y de producción permanecen constantes, siguen manteniendo los valores correspondientes. Ejercicio número 13. En el contexto del modelo keynesiano, bajo qué supuestos podrían obtenerse resultados equivalentes a los del modelo clásico. Veis que esta cuestión ya es prácticamente una repetición de una cuestión anterior. Veamos los efectos de la disminución de la demanda de inversión privada, por ejemplo, en el modelo clásico y en un modelo keynesiano en lo que el salario monetario fuese perfectamente flexible. Si el salario monetario fuese perfectamente flexible, en ambos modelos, tanto en el clásico como en el keynesiano, nos encontraríamos inicialmente ante una disminución del nivel de precios. El menor nivel de precios hace que en el mercado de trabajo aumente el salario real. Si aumenta el salario real, estamos ante un exceso de oferta de trabajo, porque ante un menor salario real la oferta de trabajo aumentará, la demanda disminuirá, y esto nos llevaría a una disminución del salario monetario en igual proporción, de tal manera que el salario nominal puede descender hasta el mismo nivel que tenía en el equilibrio inicial con el nivel del empleo. Y, por lo tanto, en un modelo keynesiano, en el que el salario monetario fuese perfectamente flexible, obtendríamos resultados iguales a los que obtenemos en el modelo clásico. En el modelo clásico, la plena flexibilidad de precios constituye un mecanismo de ajuste automático, conduce al mercado de trabajo a un nivel de equilibrio de empleo y salarios que podríamos considerar de pleno empleo, es decir, que no existiría desempleo voluntario. Una vez más, está el supuesto fundamental del modelo clásico, que es la flexibilidad de los precios, lo que significa, en definitiva, que hay un funcionamiento óptimo en los mercados, es decir, que los mercados son flexibles, los mercados reaccionan y se ajustan conforme varían las señales. Los mercados responden a las señales, que son los precios, responden a los incentivos. Pero cuando esto no es así, debido a rigideces institucionales o debido a que existe ilusión monetaria por parte de los trabajadores, sería el caso del modelo keynesiano en el que, con rigidez del salario monetario, los niveles de renta y de empleo disminuirían como consecuencia de una contracción. Si el modelo keynesiano, el salario monetario, fuese perfectamente flexible, pues obtendríamos resultados similares a los que obtenemos en el modelo clásico. Por lo tanto, en el modelo keynesiano, unos salarios monetarios que fuesen perfectamente flexibles compensarían las variaciones de los precios, igual que sucede en el modelo clásico, y se recuperaría la situación inicial después de la transformación. Es decir, y en particular, que si el salario monetario mínimo no fuese rígido a la baja, de manera que ante perturbaciones que afectan de forma contractiva la demanda de trabajo, se recuperase los niveles iniciales de empleo, desplazando hacia abajo el tramo horizontal a la función de oferta de trabajo y restableciendo el equilibrio. Y bien, finalmente, el ejercicio 14 dice: supongamos que el gobierno desea aumentar el nivel de renta de equilibrio y para ello se plantean dos opciones: reducir el tipo impositivo sobre la renta y reducir el tipo impositivo que grava los salarios. Explicando las diferencias entre ambas alternativas, tanto del modelo keynesiano como del modelo clásico. Un buen ejercicio, un bonito ejercicio, de nuevo para recapitulación de lo que ya hemos visto anteriormente. Veamos en el caso del modelo keynesiano los resultados de una política fiscal expansiva. De nuevo, pues, por ejemplo, un aumento del gasto público, que conllevaría un desplazamiento de las condiciones de equilibrio del mercado de bienes de producción, es decir, un desplazamiento de la IES, aumenta, por lo tanto, la demanda agregada, que pasa de DA a DA'. Este exceso de demanda conduce a una elevación del nivel de precios de P0 a P1, y sus efectos serían, del lado de la oferta agregada, un descenso del salario real como aumento de la demanda de trabajo y del nivel de empleo. Del lado de la demanda agregada, el aumento de precios supone un descenso de los saldos reales de dinero, aumenta por lo tanto el tipo de interés, y la demanda agregada de B' a C' consigue ya el nuevo equilibrio fiscal. Tenemos un equilibrio final que I1, P1, P1, y la política fiscal, como sabemos, en el modelo keynesiano, es eficaz, puesto que ha conseguido incrementar los niveles de renta, de empleo y de producción a costa de aumentar los tipos de interés y de incrementar los niveles de precios. La política inflacionista, que es considerada por la rigidez del salario monetario y un rasgo característico de la economía, y el ahorro de combatir la recesión, en lugar de forzar a la baja el salario monetario, sería más efectiva la intervención gubernamental a través de una política monetaria expansiva o fiscal expansiva que aumentase el nivel de la demanda agregada. Una discusión de actualidad en cuanto a las alternativas para la resolución de la crisis económica actual, y no solamente en España o en la eurozona.
mundo, sino en general. Es también que, claro, aquí hay otras hipótesis implícitas debajo, es decir, que el aumento del gasto público tiene que producirse pues a costa, en muchas ocasiones, de aumentar el déficit público. Y esto nos lleva a una segunda cuestión, que es cómo se financia ese déficit público. Claro, si llega un momento en que no es posible financiar más déficit público, el aplicar políticas keynesianas por el lado del aumento del gasto público es difícil, salvo que se aumenten también los ingresos públicos, salvo que se aumenten los impuestos, pero esta medida de aumentar los impuestos es una medida contractiva que en buena medida anula el aumento del gasto público que se persigue. Es decir, estamos en actualidad. Mientras que el modelo keynesiano aplicando unas políticas de oferta, pues incrementaríamos, por ejemplo, una política de rentas adecuada en el mercado de trabajo, aumentaríamos la oferta, tendríamos un exceso de oferta que ocasionaría un descenso del nivel de precios. Del lado de la oferta agregada, aumentaría el salario real, disminuyendo la demanda de trabajo y el empleo. Del lado de la demanda agregada, aumentarían los saldos de dinero, descendería el tipo de interés, tendríamos un aumento de la inversión y el consumo. Tendríamos también un nuevo equilibrio con mayores niveles de empleo, de producción y de renta. Es decir, que la política de oferta es eficaz también, el modelo keynesiano, y lo será tanto más cuanto más elástica sea la curva de la demanda agregada. En el caso del modelo clásico, una política fiscal expansiva, sabemos que es ineficaz, la política fiscal expansiva nos llevaría a un exceso de demanda, este exceso de demanda se traduce en un aumento de los niveles de precios, en el lado de la oferta agregada un aumento de precios supone un exceso del salario real, con lo cual aumenta la demanda de trabajo, pero disminuye la demanda de trabajo. Y el equilibrio se va a producir de nuevo sobre los mismos niveles iniciales de salario real y el empleo real. Estamos sobre una función de oferta agregada que es vertical. La SA es vertical. Del lado de la demanda agregada disminuye los saldos reales de dinero al haber aumentado los precios, por lo tanto aumentan los tipos de interés, y al aumentar los tipos de interés, la demanda de bienes de inversión y para efecto riqueza, la demanda de bienes de consumo desciende, con ello la demanda agregada. Por lo tanto, tenemos un equilibrio en I sub 1, T sub 1 y R sub 1, donde podemos observar que la política fiscal es ineficaz. La oferta agregada no puede aumentar, se mantienen los niveles iniciales de renta, producción y empleo, y aumenta el nivel de precios al tiempo que suben los tipos de interés. El gasto privado se ha visto desplazado vía aumento de tipos de interés por el gasto público, es decir, por el aumento del gasto que ha hecho con cargo al déficit público el Estado. En el caso del modelo clásico, las políticas de oferta sabemos que son eficaces, bien sea a través de la oferta de trabajo, de la demanda de trabajo, de la función de producción. La política de oferta expansiva nos lleva a un incremento inicial de la oferta. Este incremento inicial de la oferta produce un descenso del nivel de precios al disminuir los precios. En el lado de la oferta agregada, al lado del mercado laboral, incrementa el salario real, desciende por lo tanto la demanda de trabajo y aumenta la oferta. Tenemos un nuevo equilibrio para los niveles de salarios y de empleo en declive. En el lado de la demanda agregada, el descenso de precios equivale al aumento de los saldos reales de dinero, el tipo de interés descenderá y por lo tanto aumenta la demanda de bienes de inversión y bienes de consumo. La demanda agregada aumenta de A' a B'. Tenemos un nuevo equilibrio, un punto a la derecha e inferior en la curva, en la gráfica de que vemos abajo. Tenemos un equilibrio seguro, que es seguro, R seguro, que significa que la política de oferta, modelo clásico, es eficaz, aumentando la renta, aumentando la producción, aumentando los precios han disminuido. Por lo tanto, en el caso del ejercicio 14, una reducción del tipo impositivo sobre la renta aumenta la renta disponible de las economías domésticas y con ella el consumo y la demanda agregada, por lo que la demanda agregada se desplaza hacia la derecha y los precios tienden a subir. Mientras que una reducción del tipo impositivo que grava los salarios aumenta el valor del salario nominal neto y con él aumenta la oferta de trabajo y por lo tanto los niveles de PIB de producción. La curva de oferta agregada se desplazaría hacia la derecha y los precios tenderían a bajar. Ante estas dos alternativas, en el modelo keynesiano, ambas alternativas nos conducirían a un incremento del nivel de renta de equilibrio, mayor o menor en función de la elasticidad de las funciones de oferta y de las funciones del mercado monetario, pero en todo caso llevaría un incremento del nivel de renta acompañado de un nivel de precios mayor o menor respectivamente en los casos de que hubiésemos reducido el tipo impositivo sobre la renta o hubiésemos hecho sobre el tipo impositivo integrado a los salarios. Sin embargo, en el modelo clásico, una reducción del tipo impositivo sobre la renta sería ineficaz, sería incapaz de alterar el nivel de renta en equilibrio, dando lugar únicamente al aumento del nivel de precios. En tanto que, por el lado de la oferta, sí que una reducción del tipo impositivo que daba los salarios sería capaz de aumentar el nivel de renta en equilibrio, al tiempo que reduciría el nivel de precios, siendo ambos efectos de mayor cuantía con respecto al modelo keynesiano. Y eso es todo. Veis, pues, como los ejercicios prácticos de hoy, aparte de un utilitarismo inmediato, como es la facilidad que espero que os den a la hora de enfrentaros a las evaluaciones y a los exámenes, pues, hombre, tienen también un valor importante en términos de aproximación a esta discusión y a los debates actuales respecto al uso de políticas fiscales, de políticas monetarias o de políticas estructurales por el lado de la oferta para solucionar los problemas que plantea la crisis y el desempleo actual. Muy bien, de todas maneras, como hemos ido relativamente rápido para este número de ejercicios, he preferido que tengáis a vuestra disposición el conjunto total de ejercicios en la conciencia de que podéis verlos más despacio en los casos en que tenga que ser así, pero siempre y en cualquier momento y con esa habilidad no hay ningún problema en contactar conmigo por cualquiera de los canales que tenemos en la UNED y particularmente pues, a través de mi correo electrónico que ahí tenéis o de el foro que existe en las páginas de la asignatura creadas por el equipo. Bien, pues espero haberos sido útil, recibir un saludo, espero vuestras contestaciones y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias. Hasta luego.